día, Vir. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos? Acá los tengo a Mario Rojas. Bien. Lo voy a dejar hablar.
Bienvenida, Laura. No me deja hablar.
No me deja hablar.
Yo, viste, por las dudas, para no meter la pata. Capaz que había salido un ratito del estudio y me iba a decir, hola, Mario. Y resulta que no estaba.
Nunca hacemos eso nosotros. ¿De qué estás hablando?
Sí, como decías, Vir, hoy voy a tratar de bajar mis revoluciones lo más posible para explicar una situación bastante compleja en términos, creo, de diseño institucional. Muchas personas que han leído, bueno, no es legal el aborto en Estados Unidos, cómo, si era hace mucho tiempo y demás, bueno, necesita algún nivel de desmenuzar la cosa, así que vamos a tratar de hacer eso. Si ustedes ven que me envalentono y empiezo en quinta, me traen o me preguntan si hay algo que no se entiende.
Dale.
Bueno, vamos a poner en el escenario. Estados Unidos, en 1973, la Corte de Estados Unidos resuelve un caso y lo que declara es, le da rango constitucional al derecho al aborto, ¿sí? El caso, también capaz que lo han visto por ahí, es Roe v. Wade. Roe era el nombre, entre comillas, de una chica que cursaba su tercer embarazo, vivía en el estado de Texas, donde no podía abortar. Y bueno, fue acompañada por abogados activistas y demandaron al que era el fiscal del distrito del condado de Dallas, que era Henry Wade, por eso el Roe versus Wade, que había impuesto la ley de Texas que prohibía el aborto, salvo en situaciones que pusieran en riesgo de vida a la mujer. Bueno, ¿qué pasó? En enero de 1973, la Corte vota por la legalidad del derecho a abortar, ¿no? Hace 49 años. Dice, sí, el aborto es legal. ¿Qué pasó ahora el 24 de junio? El viernes pasado, la Corte Suprema, con otra composición claramente, que no era la del 73, está compuesta por 9 integrantes y tiene una mayoría conservadora, por 6-3, resuelve otro caso, que capaz que también lo han visto, es Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, que es una clínica de salud reproductiva de Mississippi, donde se dirimía básicamente la constitucionalidad de esa ley, pero lo que se estaba tratando en definitiva era si Roe versus Wade tenía vida todavía, ¿no? Y ahí la mayoría de la Corte dice, vamos a ponerlo de manera sencilla, que la Constitución de los Estados Unidos no establece el derecho a abortar, por lo que cada uno de los 50 estados que componen Estados Unidos debe discutir el asunto y regularlo, ¿sí? Debe darse su propia ley al respecto. Bueno, esto me interesa que lo entendamos porque es muy distinto al sistema que tenemos nosotros federal. En Argentina, cada una de las provincias tiene materias sobre las que regula, pero materias que son competencia del Congreso, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, que el Código Penal se aprueba el Congreso, nos regula a todos los habitantes y las habitantes de este país, y cada una de las provincias se da lo que se dice su código procesal, ¿no? Es el procedimiento lo que cambia en las provincias. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos juicio por jurado, Río Negro tiene juicio por jurado, ahora estamos discutiendo la reforma procesal civil. Bueno, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, cada uno de los estados tiene la potestad de dictar su propio derecho común, o sea, su propio código penal, su propio código civil. Eso es lo que le permite a cada estado tener mucha más autonomía, para decirlo de alguna forma, de la que tiene cada una de las provincias de la Argentina, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se empieza a empantanar el asunto. ¿Por qué? Porque con el fallo Dobbs que dictó la Corte, ¿es ilegal el aborto en Estados Unidos? Bueno, la respuesta es no. O sea, la respuesta es depende en qué estado viva, digamos. Si vos vivís en un estado que no tiene leyes restrictivas o prohibicionistas respecto del aborto, vas a poder acceder a la práctica. Si no, no, digamos. Si no, digamos, corres el riesgo de ser una persona criminalizada por realizar esta práctica. ¿Hasta ahí vamos bien?
Hasta ahí vamos bien. Entonces, no había una ley, sino que había una decisión de la Corte Suprema que había dado alcance, digamos, sobre la situación de aborto, y ahora hubo otra nueva decisión de la Corte Suprema que de alguna manera dio marcha atrás o dijo, bueno, lo que se decidió hace 49 años no va más, cada estado define. Hasta ahí es.
Exacto.
Bien.
Porque, por ejemplo, se calcula, esto no está todavía, porque esto pasó el viernes, digamos, estamos a martes, pero se calcula que más o menos 26 estados están en condiciones de avanzar con legislaciones restrictivas. También hay que tener presente que en mayo pasado hubo una filtración anticipando el resultado de esta sentencia. ¿Se acuerdan que la web Político dijo, bueno, la Corte se prepara para anular Roe versus Wade? Que eso también es un capítulo importante, digo, porque esta filtración, no, las resoluciones de la Corte deberían ser las que más recelo guarden sobre esto. Bueno, no, esta pasó, digamos, todos nos preparábamos y todas nos preparábamos para que esta situación fuese posible. Hablemos un poquito de esta Corte, porque lo vimos al expresidente Donald Trump festejando, diciendo... al día siguiente o el mismo día, no me acuerdo cuándo leí las declaraciones, que esta era la voluntad de Dios y estaba muy satisfecho con la resolución. Bueno, él tuvo mucho que ver cuando fue presidente porque se encargó de ocupar las tres vacantes que había y generó esa mayoría conservadora que hoy tiene la Corte. El Senado tiene mayoría republicana, entonces aprueba esas designaciones, lo cual nos vuelve a un primer subrayado que es muy importante los cargos de la Corte Suprema y de todos los tribunales del país. A veces lo damos por hecho, no prestamos atención a esas discusiones, no, son muy, muy, muy importantes. De hecho, con la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que fue una jueza muy icónica para la Corte y en materia de derechos civiles, fue reemplazada por una mujer también de talante conservadora, que era Amy Coney Barrett. Ay, hoy estoy con el inglés, chicos.
Una cosa.
Impresionante. De locos.
De hecho, cuando ella murió, bueno, ya se había empezado ahí como
exacto,
a encender una alarma.
Exacto, exacto. Y bueno, esa forma parte de esos tres jueces, si acaso una jueza que nomina Donald Trump. Bueno, también me interesa explicar una última cuestión, porque ustedes vieron que muchos dicen, bueno, ahora entran en jaque otros derechos, además del derecho al aborto. Bueno, ahí necesitamos volver un poco a lo que dijo la Corte cuando en 1973 le dio rango constitucional al aborto. Lo que hizo es ponerle un límite al ejercicio de ese poder regulatorio que tienen los estados. Dijo, bueno, las personas gestantes, probablemente se ha dicho las mujeres, porque en esos términos se manejaban en los 70, tienen la libertad de interrumpir su embarazo. Lo que interpreta es que ese derecho se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución, que establece el derecho a la privacidad ante cualquier intervención estatal. Entonces lo que hace es una interpretación de la Constitución. Por eso los argumentos sobre los que de alguna manera establece el derecho al aborto son distintos a los nuestros. Hablan del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad, del derecho a una esfera en la que el Estado no puede avanzar. Bueno, en uno de los jueces de la Corte plantea en la resolución de 2022 que deben reconsiderarse otros precedentes, no solamente Roe, sino también, por ejemplo, los que garantizan el matrimonio igualitario, sería en términos de lo que conocemos en Argentina. ¿Por qué? Porque dice, bueno, de la misma manera que entendemos que puede revisarse todo, también puede revisarse esto, ¿no? Todos los derechos civiles están sostenidos, la mayoría, por resoluciones de la Corte que han sido confirmadas con distintas composiciones, ¿no? Sobre lo mismo, ¿por qué se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario? Sostenido justamente en esta 14ª enmienda que garantiza el derecho a la intimidad.
Está el tembladeral de sobre qué otro derecho van a avanzar.
Claro.
Exacto, exacto, exacto. También hay que decir que no es que desde siempre, digamos, desde la sentencia de Roe en adelante, el derecho al aborto se cumplió de la misma manera en todos los estados. Bueno, sabemos que Texas ya tenía leyes restrictivas ante esto, o sea que el escenario no era de un cumplimiento efectivo y cabal del derecho. Pues, ¿y cuáles son los caminos posibles frente a este escenario, no? Bueno, el presidente Biden habló, digamos, de la posibilidad de que saliera una ley federal que estableciera de alguna manera el derecho al aborto y ya no dependiendo de una resolución de la Corte. Bueno, tiene bastantes dificultades el presidente Biden para lograr eso porque necesitan una mayoría agravada en el Congreso de Estados Unidos para lograrlo de alguna manera. Y justamente ahora en noviembre se renueva el Senado y toda la Cámara de Representantes, entonces Biden está tratando de instalar este tema en la campaña demócrata para decir votar por los demócratas es votar por los derechos civiles, ¿no? De alguna manera ahora volvemos a otro subrayado, qué importante que son las composiciones legislativas, porque si hacemos memoria, en 2018 tampoco se pudo aprobar el aborto en Argentina, con otro camino, por supuesto, que no es el de la Corte, pero bueno, el Senado no dieron los votos, recién dieron en 2020. Así que bueno, también atentas y atentos a, bueno, no solamente quiénes integran la Corte, sino qué posibilidades y condiciones políticas hay para establecer una legislación. En Colombia, por ejemplo, este año se hizo el mismo camino que en Estados Unidos. La Corte, de alguna manera, a través de la resolución de casos, estableció el derecho al aborto. Pero bueno, es un camino que es posible, pero también queda, es muy endeble a estas coyunturas ya, políticas,
queda,
digamos.
Queda demostrado, sí, exactamente.
Exacto. Bueno, y lo que me interesaba contarles un poco ya para el final, y prometo ser lo más claramente posible. Bueno, ¿qué pasa hoy en Estados Unidos? Me comuniqué con una socióloga y doctora en ciencias sociales, que es Naila Vacareza, que conoce mucho del activismo en Estados Unidos, y le escribí para preguntarle, bueno, ¿cuál era el escenario hoy? Porque ella tiene contacto permanente con las activistas de Estados Unidos. ¿Cuál era el escenario en esta desigualdad entre los estados respecto al derecho al aborto? Así que escuchamos lo que nos decía Naila sobre eso.
Por un lado, creo que una de las implicancias más claras y más inmediatas es que las personas que están en estados restrictivos para poder acceder al aborto van a tener que viajar desde los estados más restrictivos hacia estados más permisivos. Entonces va a haber estados que ya se están convirtiendo en estados receptores de personas que necesitan servicios, y eso, digamos, va en primer lugar a sobrecargar a las clínicas que están dando servicios en los estados más permisivos, que no siempre están en situaciones, digamos, holgadas, ¿no? Sino que muchas veces tienen problemas financieros, tienen escasez de personal, sufren ataques de los grupos conservadores y antiderechos. Entonces va a haber eso, como hay ciertos estados, ciertas ciudades donde las leyes son más permisivas, que se van a probablemente convertir no solamente en receptores de personas que necesitan abortos, sino que también se van a convertir en lugares, digamos, calientes de la disputa política. Porque los conservadores también, ¿no?, quieren atacar, impedir que las personas lleguen. Y hay otra consecuencia de esto, que es quiénes van a poder viajar, ¿no es cierto? Esta disparidad geográfica que hay en los servicios, y que es algo que también podemos pensar para la Argentina, como la ley de acceso al aborto legal en la Argentina. No es igualmente fácil acceder, o no hay la misma cantidad de servicios en la provincia de Buenos Aires que en Corrientes, que en la ciudad de Buenos Aires, que en Neuquén, que en Zapala o que en Aluminé. Entonces ahí hay que pensar también cómo afecta el acceso, la disparidad geográfica de servicios, y qué personas van a poder tener los recursos económicos, sociales, culturales para poder viajar a otros estados, a veces muchos kilómetros, muchas horas, para poder acceder a un aborto. Entonces esa nueva situación genera disparidad, profundiza las desigualdades entre las personas, porque seguramente las personas que tengan más recursos económicos, más recursos culturales, más redes de apoyo social, van a tener más probabilidades de poder viajar y obtener un aborto. Y las personas que ya estén en situaciones desventajosas probablemente no puedan viajar, no solamente porque no tengan los recursos económicos para viajar, sino porque no puedan abandonar su trabajo por un día, por dos días para hacer ese viaje, no puedan tener personas que se encarguen de los cuidados ni el trabajo doméstico reproductivo durante el tiempo que tengan que estar de viaje.
Ahí escuchábamos un fragmentito de la charla que tuvimos con Naila Bacareza, que, bueno, ella estuvo hasta hace poquito en Estados Unidos y conoce bien la realidad de allá. Esto es muy importante. Nosotras hablamos del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, en Estados Unidos sería legal y seguro, porque gratuito no es el sistema de salud en general. Entonces, todo lo que conlleva los traslados no es solamente el viaje, digamos, a los estados, sino es el costo de la práctica.
Claro, de hecho, bueno, yo contaba al principio del programa que Netflix, Disney anunciaron que les iban a pagar el viaje a las empleadas que necesiten abortar y que Trudeau, el presidente de Canadá, había dicho que las recibía para atenderlas gratis. Pero bueno, tenés que llegar a Canadá o tenés que trabajar en Netflix y en Disney para poder, o sea, una complicación más a todo lo que ya viviste.
Claramente las comunidades latinas, hispanas, las que tienen menos condiciones laborales, que trabajan en peores condiciones. Además, ¿ustedes imaginan una persona que vive en Texas? Con toda la criminalización que hay alrededor de la práctica, no es solamente el traslado, el alojamiento, la práctica de salud, es cómo de vuelta se inserta en su comunidad. Digamos, el control y el hostigamiento es absoluto y total sobre quienes deciden realizar la práctica. La conversación con Naila fue re larga, pero bueno, otras dimensiones que ella me planteaba es, bueno, no solamente el alojamiento y la logística que van a hacer las activistas para recibirlas, para trasladarlas y demás, sino, digamos, las personas cuando van a abortar a las clínicas están identificadas, reciben mucho acoso de las personas que se oponen al derecho al aborto, se ponen en la puerta, les gritan, rezan, les piden que se arrepientan de las decisiones. Bueno, ¿se imaginan? Digamos, van a estar totalmente identificadas las clínicas en donde se realice la práctica, o sea que el acoso va a ser mucho mayor del que estaba ahora. Y esta diferencia respecto de los argumentos también me parece que es una potencia que tienen los feminismos, por lo menos en Latinoamérica, que nos hemos planteado que el derecho al aborto es un derecho a la salud, ¿no? Y la salud entendida como decíamos, una salud integral, el acceso que esté garantizado por el Estado, el hecho de que seamos ciudadanas de primera y no que haya dimensiones de nuestra vida que no podamos decidir y el Estado decide que debemos avanzar en un embarazo, sea cual fuera la situación en la que nos encontremos. Bueno, todo ese paquete argumental del que hablamos un montón durante todos estos años en Argentina, en Estados Unidos no está. O sea, hay diferencias y contrastes significativos. Lo último, con lo que me despido, es si no saben nada de aborto y les interesa entender un poco cómo se practica y algo de lo que estuvo contando Naila, hay dos documentales que me parece que están buenísimos. Uno está en Netflix, que se llama El caso Roe, el aborto en Estados Unidos. Es medio viejito, pero sirve a los fines de entender un poco más. Y en HBO hay un documental que se llama Aborto, testimonios de mujeres, donde se ve muy claro el acoso que reciben cuando van a las clínicas.
Repetime, ¿cómo se llaman?
El de Netflix se llama El caso Roe, el aborto en Estados Unidos. Es un documental, dura 1:40 más o menos. Uh-huh. Y en HBO, Aborto, testimonios de mujeres.
Ahí está. Y si no los buscan en los streaming piratas, ¿vale? Queda ahí el dato.
Sí, sí, si no ponen aborto y ahí les va a salir
en Cuevana, sí, y esas cosas. Lau, muchísimas gracias. La verdad que has hecho un trabajo impresionante para que podamos entender, ¿no?, lo que pasó y los alcances que tiene. Gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente. Así se iba la columna.
Así se iba la columna, a cargo de Laura Lancopamberti, la editora de género del diario Río Negro, esta columna de género que tenemos aquí en Voz a Diario.